Ser Deportivos. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Hace justo una semana estábamos orgullosos de nuestro fútbol, orgullosos del fútbol español y en concreto del Rayo Vallecano, porque habían ayudado a una anciana de 85 años a tener una casa donde vivir tras haber sido desahuciada por las autoridades. Una semana después, el fútbol español es imagen de repulsa y violencia y estamos dando pena en las televisiones y los periódicos de todo el mundo. Y todo después de esa batalla campal con 200 implicados, miembros del Frente Atlético por un lado, contra ultras del Deportivo de La Coruña, de Riazor Blues, bucaneos del Rayo y ultras del Alcorcón por otro. Y esa batalla campal terminó con la vida de Francisco Romero Taboada, un radical de Riazor Blues de 43 años que deja huérfano a una hija de 19 años y a un niño de tan solo 4. Es un día duro en nuestro país, sobre todo en el fútbol español. Ha habido un minuto de silencio en el entrenamiento del Deportivo de La Coruña en memoria de Francisco Romero Taboada. Y ha sido un entrenamiento también muy duro, el que se ha vivido hoy en el Atlético de Madrid, en el Cerro del Espino. Pero la noticia hasta ahora está la reunión que ha tenido lugar en el Consejo Superior de Deporte, reunión de la Comisión Antiviolencia, una reunión que ha durado alrededor de una hora y media. Después han comparecido don Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes, y Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad. Ha estado en esa rueda de prensa Óscar Ejido. Hola Óscar, buenas tardes.
Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué se ha dicho?
Yo me quedo esa rueda de prensa con tres titulares. Francisco Martínez ha insistido en que no existían elementos objetivos que permitieran prever que esto fuera a ocurrir y asegura que era un dispositivo adecuado para un partido de bajo riesgo. Miguel Cardenal ha pedido contundencia a la hora de sancionar las acciones violentas. Por eso se van a reunir el jueves Liga y Federación para añadir nuevas normas. Y el tercer titular serían esas normas. La primera, cerrar las gradas donde se sitúan los violentos, evitar la violencia verbal y ponerse un plazo de tiempo para expulsar a los violentos de nuestro deporte.
Se ha repetido una y otra vez la frase: no había elementos objetivos que hicieran prever lo que después ocurrió, que no existía una corriente en las redes sociales que hiciera prever lo que finalmente sí ocurrió y que el dispositivo era adecuado para un partido catalogado de riesgo bajo, 100 policías nacionales y 60 locales. Y hemos contado en la SER al principio de hora 14 que fue la Federación de Peñas del Deportivo de La Coruña, según fuentes policiales, la que vendió 100 entradas a los radicales de Riazor Blues sin que el Deportivo de La Coruña lo supiera. Esta información sale ahora del propio Depor. La Federación de Peñas del Deportivo de La Coruña, desde ayer por la tarde, no contesta. Desde ayer nadie coge el teléfono. Se ha propuesto ya una solicitud para llevar este asunto de carácter urgente al Parlamento y se ha convocado para el jueves una reunión entre las comisiones delegadas de la Liga y de la Federación Española de Fútbol. Entre las propuestas de la Liga, cierre parcial de gradas, un teléfono de atención al cliente o al espectador, mejor dicho, para denunciar dentro de los estadios a los violentos, intentar erradicar el nivel de violencia verbal y el secretario de Estado para el Deporte, además.
Se nos ha propuesto, y estará en la mesa este jueves, el elaborar un listado de estos grupos ultras, de estos grupos violentos, para tomar la determinación de expulsarnos de nuestros estadios, del entorno de nuestro fútbol, también de fuera de los estadios, y ponernos un plazo de tiempo para llevarlo a cabo, comprometernos con la sociedad, desde la administración, pero también desde el fútbol, y desde allí nos ha llegado esa iniciativa, y lo agradezco, para acabar con ellos, como se está actuando, insisto, contra otros problemas que hay en el entorno del fútbol y que todos ustedes conocen también.
Elaborar un listado para echar a los violentos del fútbol. Enseguida volvemos con este asunto, recapitulamos los últimos datos y contamos cómo se ha vivido la mañana en algunos puntos de nuestro país. Bueno, por ejemplo, después nos contará Fran Ronquillo que esta mañana en Sevilla han detenido a tres presuntos viris por romper cristales y hacer algunas pintadas en una peña del Atlético de Madrid en Sevilla. Mañana juega el Real Madrid, la vuelta de Copa ante el Cornellá. Evidentemente le hemos preguntado por todo eso a Carlo Ancelotti.
Es un día de tristeza hoy porque creo que todos los que trabajan por el fútbol esperan que esto no va nunca a suceder. Esperamos que no va a llegar nunca. Creo que es importante condenar todo esto, todo lo que es la violencia alrededor del fútbol. Y también creo que es claro que todo el mundo futbolista tiene que trabajar para evitar que esto pueda pasar en el futuro. Tengo una experiencia en Inglaterra y creo que Inglaterra ha hecho muchas cosas para eliminar esta lacra del fútbol. Lo ha hecho muy bien. Inglaterra tenía una experiencia terrible con hooligans y con el trabajo de todos, con regla muy dura, lo han extirpado.
Firmamos debajo, desde luego, de lo que ha dicho Carlo Ancelotti. De cara, por cierto, al partido de mañana, ha entrado Gessé en la convocatoria y ha confirmado el italiano que tendrá minutos en la segunda parte. Bueno, eso para mañana. Ayer ya sabéis que ganó el Barça en el último segundo con un gol de Busquets. Victoria muy importante ante el Valencia en Mestalla. El Barça sigue a 2 puntos del Real Madrid y, por cierto, tenemos que condenar el lanzamiento de esa botella que golpeó la cabeza a Leo Messi. Hoy el Valencia ha comunicado que está buscando al loco que lanzó esa botella para echarlo de por vida del estadio. Bien hecho. Y otra noticia que nos llega desde Sevilla, noticia preocupante para el Betis y para su delantero Rubén Castro, y es que la titular del juzgado de violencia contra la mujer 3 de Sevilla ha abierto procedimiento contra el jugador por 4 presuntos delitos de maltrato contra su exnovia en 2013, cada uno penado con entre 6 meses y 1 año de cárcel. Y también la jueza considera que pudo cometer otro delito por amenazas leves por un SMS que habría enviado a su exnovia. El jugador tendrá que ir a juicio y veremos qué es lo que dictaminan los magistrados. Ya veis que después de un día así, el resultado de un partido de fútbol o lo que pase en el CPC, lo de menos, pero bueno. Por completar, os cuento que esta tarde a las 5 se van a conocer los 3 nominados al Balón de Oro, no hay muchas dudas. Serán, salvo sorpresa mayúscula, Cristiano, Messi y Neuer, y esta noche se completa la jornada 13 en primera con el partido entre la Almería y el Rayo Vallecano a las 9:45 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Este es el menú, no es el que más nos gusta, pero es lo que hay. Dame un minuto y vamos con todo.
¿Cuánto sabes del Greco? ¿Estuviste en la primera exposición y crees que ya lo has visto todo? Descubre la nueva exposición El Greco Arte y Oficio, del 9 de septiembre al 9 de diciembre en el Museo de Santa Cruz de Toledo y en las sedes asociadas, con los apostolados del Greco por primera vez juntos en Toledo. Venta de entradas en elgreco2014.com.
Papá, oye, mamá y tú nos fuisteis de luna de miel, ¿verdad? Sí, sí, ya me lo había contado ella, sí. ¿Y no os apetecería iros? ¿Mayor? ¿Tú qué vas a estar mayor, hombre? No, mira, ve a buscar a mamá y os venís, ¿vale? Y os lo cuento.
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
3:12, a las 10:30 ha comenzado esa reunión de urgencia de la Comisión Antiviolencia después de todo lo ocurrido ayer en los aledaños del Estadio Vicente Calderón. Han estado presentes en esa reunión Ana Terradíos y Óscar Ejido. Hola, compañeros.
¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
Hola, Rubén, muy buenas.
Ana, lo contábamos a las 2:14, tenemos noticia, ya sabemos cómo consiguieron las entradas para el partido los Riazor Blues.
Sí, hoy el secretario de Estado anunciaba una nueva línea de investigación, decía que había entradas que se habían distribuido, digamos, fuera de los cauces habituales, y a las 2 de la tarde ya contaba un dato que ha incorporado la policía, su investigación policial, que consta ya en el atestado policial, y que dice que la Federación de Peñas del Deportivo vendió 100 entradas a los Riazor Blues. Estas entradas que llegan a los ultras se las vende el Atlético de Madrid, que manda 2 partidas de entradas, unas al club deportivo, y otra a la Federación de Peñas del Deportivo. Esta información llega a la policía esta mañana a través del Deportivo, y según la policía no se había transmitido ayer durante toda la jornada. La investigación sigue abierta, pero lo que decía, este dato yo creo que aclara esa línea de investigación de la que hablaba el secretario de Estado de Seguridad hace aproximadamente 2 horas sobre una distribución de entradas fuera de los cauces habituales. Interior, te iba a contar que insiste en que no había convocatorias previas en las redes sociales. Este es un dato también a tener en cuenta, y lo que se mira ahora es si hubo convocatoria a través del WhatsApp, un sistema de comunicación, digamos, complicado.
Sí, que como has ido contando durante la mañana, es difícil, ¿no?
Es muy complicado de detectar, digamos que pertenece al ámbito privado. A partir de ahí empieza ya el problema, el embrollo, para poder dirimir y poder detectar estos mensajes. Pero sí que es cierto que ayer contábamos que un testigo decía que sí que había ese fuego cruzado de mensajes entre ambas aficiones. Luego, por la noche ya, constatábamos que el atestado policial no recogía ese fuego cruzado de mensajes. Sí que decía que había un calentamiento por cada grupo, y ahora lo que podemos aportar es que se sigue mirando esa línea de investigación, por si realmente ambos grupos se citaron para esa pelea, ¿no? Esa tremenda pelea.
Hugo Gondés, ¿en el Atlético de Madrid coincide la versión con la versión de la policía?
Bueno, hay que decir que hace unos minutos, Rubén, hemos conocido la versión del Atlético de Madrid sobre las entradas. Ellos dicen que le mandaron las 300 que solicitó el Deportivo de La Coruña, que es verdad que son los 300 seguidores que estuvieron ayer en el Estadio Vicente Calderón, y que después el Deportivo de La Coruña se pone en contacto con el Atlético de Madrid para decirles que les va a llamar la Federación de Peñas. La Federación de Peñas del Depor llama al Atlético de Madrid y le solicita 200 entradas más. El Atlético de Madrid le dice a la Federación de Peñas que no tiene ningún problema, pero que el Atlético de Madrid esas entradas se las envía al Deportivo de La Coruña, no a la Federación de Peñas, porque el Atlético de Madrid no se quiere responsabilizar de las entradas. Esas entradas de los seguidores del Deport, evidentemente, se tienen que responsabilizar de ellos el Deportivo de La Coruña. Por eso el Atlético de Madrid efectivamente le manda 200 entradas más al Deport para que se le haga llegar a la Federación de Peñas, y de esas 200 entradas se devuelven 100. Así que esa, repito, es la versión del Atlético de Madrid sobre la distribución de entradas para este partido.
Pablo Muñoz, Coruña, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y hay que decir que desde ayer nadie de la Federación de Peñas del Deportivo contesta.
No, desde ayer prácticamente a mediodía, cuando explota la noticia, cuando nos enteramos de lo que estaba ocurriendo en los alrededores del Vicente Calderón, no hay forma de localizar al presidente de la Federación de Peñas del Deportivo, insisto, que no atiende el teléfono a absolutamente nadie. Por parte del Depor, de esas 200 entradas que el Atlético manda a través del club para la Federación de Peñas, se confirma que efectivamente se hace así, pero que el Deportivo solo actúa, digamos, como cauce o como transmisor de esas entradas. Es decir, se utilizan las dependencias del club, las taquillas, para poder trasladar a la Federación de Peñas esas entradas, y que en ningún caso se puede comprobar que el Deportivo haya pagado esas entradas, porque no lo ha hecho. No existe esa transferencia, sino que la transferencia bancaria para pagar esas entradas correría a cargo de la Federación de Peñas. El club, insisto, en este sentido, solo reconoce que se utilizan las dependencias del club para la distribución de esas entradas, que del mismo modo que el Club Atlético de Madrid reconoce que no se las puede mandar a la Federación, sino que tiene que ser a través del club.
Esta mañana, Pablo, ha habido, por cierto, un minuto de silencio en Abegondo antes del entrenamiento.
Sí, ha sido una vuelta al trabajo durísima del Deportivo, que anoche regresaba por carretera, que hoy a las 11 se citaba para trabajar en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Salían, pues os podéis imaginar las caras, ¿no? Largas no, lo siguiente, rostros y gestos absolutamente serios de la plantilla del Deportivo, en el recuerdo, esa tremenda trifulca y el fallecimiento de este aficionado, y se ha guardado un minuto de silencio. Se han colocado los futbolistas del Deportivo en el círculo central del campo, una de esas instalaciones, han guardado un minuto de silencio, y a partir de ahí ha empezado el trabajo rutinario, porque la vida sigue y el miércoles hay partido de Copa del Rey para la plantilla del Deportivo. Después de la sesión, ha hablado Alex Bergantiños, que además de ser uno de los hombres fuertes del vestuario, es uno de los capitanes, además, digo, es coruñés y conoce muy bien la problemática social que se vive en la grada de Riazor.
De los campos y de la sociedad, ¿no? Está claro que la violencia no está, pues, justificada en ningún campo de la vida, y a veces, pues, es difícil identificar a un violento hasta que no hace algo, ¿no? En ese aspecto es donde hay que ser tajantes, castigar toda la gente que estuvo involucrada, que participó, que organizó algo, porque se ejemplarizante el castigo, y eso que sirva para que no vuelva a suceder.
Pide mano dura y que se aleje de la sociedad, no solo del fútbol, a los violentos.
Eso es lo que pide el Deportivo de La Coruña por parte de su capitán. Gracias, Pablo, un abrazo.
Un abrazo.
En el Atlético de Madrid, Hugo, ¿qué se dice con respecto a los violentos?
Bueno, hay que decir que en el Atlético de Madrid el entrenamiento de esta mañana, Rubiano, ha sido bastante extraño, en silencio, entrenamiento habitual de día después de partido, quiero decir que solo han trabajado en el terreno de juego los que no fueron titulares en el día de ayer, pero sí que era un entrenamiento raro, ¿no? Más callado de lo habitual, con menos ruido, con una sensación extraña después de todo lo que pasó ayer. Bueno, yo creo que ayer ya escuchamos algunos de los protagonistas en el larguero. Estuvo el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil. Bueno, en el Atlético de Madrid se condenan evidentemente estos sucesos. Incluso hemos tenido la oportunidad de hablar con gente de la Federación de Peñas del Atlético de Madrid, que nos han confirmado que la Peña Frente Atlético no pertenece a la Federación de Peñas del conjunto rojiblanco, y que evidentemente condenan todos estos actos, y que además no se debe relacionar a lo que son el grueso de la afición del Atlético de Madrid con estos indeseables, que no es la primera vez que ya van haciendo altercados de este tipo.
Óscar Ejido, la rueda de prensa de Miguel Cardenal y Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, ha durado más de una hora. Repasamos lo más importante, lo que se ha dicho en esa rueda de prensa.
Pues Francisco Martínez ha salido diciendo que ha sido una reunión constructiva, esa que ha durado hora y media, desde las 10:30 hasta las 12:05. Ha anunciado que se van a adoptar medidas para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro. Ha repetido varias veces que fueron hechos de suma gravedad, pero que afortunadamente fueron hechos excepcionales, que no se dan siempre. Reconoce que hay muchas cosas que mejorar, pero que habitualmente los dispositivos que realizan funcionan. Y ha insistido y ha repetido muchísimas veces que el dispositivo policial de ayer era el correcto para un partido de bajo riesgo.
En la información y la actuación previa al desarrollo del partido por parte de los responsables de seguridad no existían elementos objetivos que permitiesen prever que se pudiesen producir acontecimientos, enfrentamientos violentos como los que tuvieron lugar. Y cuando digo que no existían elementos objetivos es porque lógicamente los dispositivos policiales se adecúan a esos elementos objetivos que permiten hacer, que permiten presumir que se van a producir acciones violentas. No existían antecedentes de enfrentamiento entre las aficiones de los dos clubes que ayer celebraban el partido de fútbol. En los últimos seis años no existían antecedentes policiales que hubiesen motivado la calificación de ese partido entre esos dos clubes como partido de alto riesgo. De la misma manera, no existían elementos indicativos de riesgo, como pueden ser elementos deducidos a partir de las redes sociales, de información disponible en redes sociales, o elementos de otra naturaleza que permitiesen presumir que se iban a producir incidentes violentos.
No, existían elementos objetivos que hicieran presumir que pudiera pasar lo que finalmente ocurrió. Y eso también, Ana, lo dice Interior rotundamente.
Sí, bueno, la verdad es que el director de la policía ha dejado entrever que había una pequeña sospecha de que podrían llegar hasta aquí los ultras. De hecho, yo creo que es una de las claves también de esta rueda de prensa. Pero sí que nos aseguran que no, que constancia no había de ningún tipo. Todo el recorrido que pasó ayer con lo de los autobuses se sabe por las declaraciones de diferentes testigos que pasaron ayer, entre ellos los conductores, evidentemente, de los autobuses de esos aficionados del Depor, y bueno, ellos a lo que se agarran es que los medios empleados, tanto para la llegada como por supuesto después durante la algarada, digamos, bueno, intentaron esquivar de todas formas pues los efectivos policiales, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que salen del centro de Coruña a la una de la mañana, se sabe que a las tres y media de la mañana el autobús vuelve a parar a recoger a seis personas, seis presuntos ultras, y yo creo que a lo que más agarra la policía es a ese coche lanzadera que aparece a las cinco y media de la mañana en la Sierra de Madrid y que hace, digamos, un poco, bueno, pues eso, de coche lanzadera para intentar detectar si hay algún tipo de dispositivo policial, que por supuesto no lo hay, con lo cual la sorpresa que se llevan es efectivamente que pueden llegar hasta las inmediaciones del campo sin ningún tipo de problema. Sí, Interior insiste, a tu pregunta, sí, lo sigue diciendo, bueno, es lo que dicen que no les consta. Esto, por lo que me contaban ayer, la información va desde las coordinadoras de seguridad de los diferentes equipos a la Brigada de Seguridad Ciudadana, y desde ambos puntos se traslada a la Comisión Nacional de Deporte, que es la que califica cómo es el partido, de bajo o alto riesgo. Es decir, la policía sí que interviene a la hora de dirimir si van a llegar los ultras o no, y de hecho, en fin, yo creo que es Vox Populi, que bueno, que tienen buena información, ¿no?, acerca de los diferentes equipos de fútbol. Con lo cual yo creo que, bueno, existe ahí un problema de coordinación, sobre todo entre la policía desde Coruña hasta Madrid. Probablemente la no constancia de ese autobús, ¿no?, porque sabían que venía un autobús de aficionados, no que venían dos, y por supuesto no los medios que iban a emplear, ¿no?, a la hora de llegar hasta aquí, pero parece evidente que algún tipo de falta de coordinación también entre el Coruña y Madrid ha habido por parte policial.
Y a todo esto sumamos, Hugo Condés, los antecedentes que nosotros sí hemos encontrado entre Atlético de Madrid y Deportivo de la Coruña.
Sí, bueno, hay que decir que es verdad que entre los clubes hay una magnífica relación, que es verdad que ha habido muchos futbolistas que han jugado en el Depor y en Atlético de Madrid en los últimos años y que ha habido muchas negociaciones, incluso Atlético de Madrid ha jugado más de una vez el trofeo Teresa Herrera, pero que los grupos ultras de ambos equipos, ya sabes que las ideologías políticas son radicalmente opuestas, unos son de extrema derecha y otros de extrema izquierda. Sí. Ayer contaba Pablo Muñoz, nuestro compañero en Coruña, que el 17 de mayo el Atlético de Madrid gana la Liga en el Camp Nou y varios seguidores rojo y blanco celebran el título en la Fuente de Cuatro Caminos, lugar habitual de celebración de los títulos del Deportivo de la Coruña. 7 u 8 ultras, presuntamente del grupo Riazor Blues, agreden y expulsan a los seguidores del Atlético de Madrid de la Fuente. Incluso uno de ellos me contaban que es ingresado en el hospital debido a unos golpes. Uno de esos aficionados atléticos tiene contacto con los ultras del Frente Atlético y le cuentan todo lo sucedido, comenzando las amenazas de los ultras del Atlético de Madrid a los Riazor Blues sobre la futura visita a la capital de España. O sea que sí que parece que había algún tipo de antecedente, no en los partidos Atlético Madrid y Deportivo de la Coruña, pero sí entre los dos equipos.
El principal problema es la tara que tienen algunos en la cabeza, eso sí, no, hay que dejarlo bien clarito. En Óscar Ejido, a las 12:30 del jueves se va a producir esa reunión de la Comisión Delegada de la Liga y de la Federación Española de Fútbol, aunque ya ha dejado bien claro esta mañana Miquel Cardenal que la Liga ya está proponiendo.
Sí, dice que se le ha convencido de que la fecha a la que estamos es un antes y un después con lo que tiene que ver con la violencia en el deporte. Ha adelantado que todas las partes que estaban hoy van a comparecer juntas en el Congreso. Y sobre todo ha dicho que este jueves a las 12:30 va a haber una reunión en la que va a estar la Federación, va a estar la Asamblea de la Liga con todos los equipos para tratar propuestas y eliminar a los radicales de nuestro deporte. Entre esas propuestas están las que se han hablado esta mañana y que quieren añadir desde ya a la nueva normativa de la Liga. Están, por ejemplo, prohibir la entrada a los violentos a los estadios, cerrar gradas parcialmente, cerrar esas zonas donde se sitúan habitualmente los violentos, es algo que hace ya la UEFA en Europa en algunos campos, prohibir la venta de abonos donde se sepa de antemano que hay violentos, no facilitar las entradas ni tampoco locales dentro de los estadios a los grupos radicales y cortar vínculos con los equipos tanto dentro como fuera del campo y poner, como decías antes, ese teléfono de atención al aficionado para que puedan denunciar a este tipo de gente. Sobre todo, ha llamado la atención algo que, como te decía, se está haciendo ya en Europa y que lo está haciendo la UEFA y que todavía no se ha hecho en España, porque en España se cierran campos enteros, pero todavía no se ha hecho un cierre parcial de grada, que es lo que propone Miguel Cardenal.
Se ha señalado la oportunidad de introducir en las normas aplicables, en los estatutos federativos, el cierre parcial de las gradas, como ya ocurre en otros países y como la propia Federación Europea de Fútbol ha aconsejado.
Bueno, propuestas de Miguel Cardenal. El jueves se reúnen las comisiones delegadas de Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional. Ana Terradillos, de los detenidos, ¿qué sabemos?
Bueno, sabemos que todavía siguen en dependencias policiales. Hay 21 detenidos y lo que sí que nos insisten la policía es que va a haber más detenciones. Acordaros también que comentábamos, lo decíamos a la mañana, no están detenidos los presuntos autores materiales, digamos, de la paliza que se le dio al fallecido del Depor. 21 detenidos, como digo, 8 con antecedentes policiales y un dato que a mí al menos me ha llamado la atención, con edades comprendidas todos entre los 35 y 45 años. El mayor tiene 58 y el menor 18, pero sobre todo la gran masa de detenidos tienen edades, pues yo creo que ya mayores, entre 35 y 45 años. Se van a agotar los interrogatorios policiales, pasarán a disposición judicial mañana y, bueno, muy pendientes también de la autopsia, que todavía no han salido los resultados oficiales. Todo parece indicar que estamos hablando de hipotermia, pero en principio eso solamente es constatación policial. Falta la jurídica, la que va a confirmar oficialmente esa autopsia, la forense.
Gracias, Ana. Dadme un segundo y os contamos lo que ha pasado en otros puntos del país relacionados con este asunto.
Experimenta, siente, interactúa. Una nueva realidad se abre ante ti en Music and Arts, la muestra de nuevas tendencias en música, arte y cultura digital, con exposiciones, talleres y conferencias de 30 artistas internacionales. Consulta toda la programación en mobileworldcenter.com y ven a vivirlo hasta el 13 de diciembre en Plaza Cataluña, Barcelona. Music and Arts, enciende tus sentidos.
Vehículo comercial para el trabajo diario y escapadas de fin de semana, con la C. Cádiz, vehículo más versátil del mercado ideal para autónomos, con la T.
Transporter.
Y por último, vehículo perfecto para empresas y con una financiación a medida, con la C.
Crafter.
¡Sí!
Gama Volkswagen Vehículos Comerciales, Cádiz, Transporter y Crafter. Se adaptan a cualquier tipo de negocio.
Andrés Calamaro presenta sus mejores canciones en directo. Sangre y Jamón del Medio, un DVD y un disco grabados en su última gira. Un repertorio inolvidable. Andrés Calamaro.
3 y 27, acaba de hablar el presidente Mariano Rajoy, y esto es lo que ha dicho.
Es muy importante que todos nos involucremos en esto. Ya hay algunos clubes en España, no voy a citar a unos para que no parezca que va en detrimento de otros, que han hecho ellos, por sí solos, pues un esfuerzo importante para erradicar este tipo de comportamientos, y creo que eso sería bueno que todos lo hiciéramos de manera conjunta.
Bueno, pues hay que actuar, dice el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Real Madrid, Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Están contados los Ultrasur?
Bueno, yo creo que lo que hizo el Madrid hace año y medio, ya casi dos años, y el presidente Florentino Pérez a la cabeza, fue acabar con el negocio de los Ultrasur, porque no olvidemos que eso es un negocio. Son gente que bajo el paraguas del fútbol montan su negocio, bajo la amenaza, la extorsión, intentan dominar un sector de, en este caso, del Bernabéu. El Madrid lo que ha hecho es meter ahí a aficionados normales y crear una grada joven. Queda alguna reliquia todavía por ahí, pero el club evidentemente lo que hace es hacer suyo y de los socios, en este caso, lo que es el club, el Real Madrid. Por ejemplo, hoy a Ancelotti yo le he preguntado sobre el tema que ha ocurrido en otros estadios y otros países, ¿no? Él ha sido jugador, entrenador en Italia, en Francia, en Inglaterra, ahora en España, y él ha puesto el ejemplo de Inglaterra. Yo he incidido sobre ese asunto y qué es lo que ha dicho Ancelotti, lo escuchamos.
No hay violencia en el estadio, no hay policía en el estadio, alrededor del estadio, antes de los partidos, no te insultan, la afición no pelea, hay niños al partido. Yo nunca he recibido un insulto en Inglaterra, en ningún estadio de Inglaterra. Me pasó hace 15 días, aquí o 20 días, un tío me insultó todo el partido atrás del banquillo.
Eso en el Real Madrid, en el Barcelona, perdona, Javi, ¿están controlados los boisos?
Estaban en la época de Laporta, los sacó del estadio, aunque desde 2010, cuando ganó las elecciones Sandro Rosell, se ha detectado su presencia. Quiso montar la famosa grada de animación con presencia de violentos, frustrada por la policía, y ahora mismo nos acaba de decir el responsable de la policía en el Camp Nou que el Barça no está haciendo todo lo posible para erradicar a los violentos y que les preocupa porque hay muchas situaciones en las que la policía exige medidas severas, pero el club no les da todo el apoyo que ellos esperan. Así que estas declaraciones ponen al Barça en un muy buen lugar en cuanto a la relación con los violentos.
Vaya panorama. Tres detenidos supuestamente de los Viris por destrozar cristales y hacer pintadas en una peña del Atlético de Madrid en Sevilla. Y en Valencia la noticia es que el Valencia va a pelear porque nunca vuelve a entrar más a Mestalla ese aficionado que ayer tiró una botella de agua. Lamentable.
Uf, tengo que echar gasóleo para la calefacción y no sé dónde llamar.
Pero llama a Cubadis, tendrás un servicio rápido y económico. Cubadis, servicio a domicilio, particulares, comunidades y empresas. Compramos diariamente a los operadores que proporcionan las mejores ofertas para que te beneficies del mejor precio, con garantía de calidad. Compruébalo llamando al 91 816 1700. Cubadis, tu gasóleo de confianza.
Tersa, sedosa, cuidada. Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. 40 años trabajando la piel para que la vistas a los mejores precios.
Chaqueta Pecari Señora desde 79 euros.
Fabricamos tu prenda a medida en 10 días. Mercapiel, ahora en rebajas. En Humanes Avenida de Fuenlabrada 92 y en Las Rozas Calle Módena 13, Polígono Europolis. Mercapiel.com. Aprovecha esta Navidad. En tiempos difíciles, precios fáciles.
94.4 FM, Cadena SER.
Abrimos la barra libre de todos los lunes, aunque creo que hoy solo un punto en el orden del día. Antonio Romero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos.
Hola, Jordi Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Qué tal, Manolete, Manuel Esteban, cómo estás?
Hola, ¿qué hay?
Hola, Íñigo Bilbao, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, 24 horas después de todo lo sucedido, se ha dicho mucho, hemos escuchado la rueda de prensa del CSD, ahora quiero escucharos a vosotros.
Bueno, yo lo que creo es que lo que hay que ver en los próximos días y si de verdad el mundo del fútbol se toma en serio las cosas y empieza a adoptar medidas contundentes y medidas claras para erradicar a los violentos de los campos de fútbol. Lo primero empieza por las directivas. Yo creo que el primer responsable, lógicamente, es el agresor, es el delincuente, por supuesto, ¿eh? Pero la segunda responsabilidad corresponde a las directivas. Son las directivas las que tienen que establecer mecanismos para que esta gente no pueda entrar a los estadios. Y luego hoy hemos escuchado en la boca de Cardenal pues ya algunas medidas que son interesantes, que ya están haciendo en Europa y que aquí solo deberíamos copiar, pero lo hacemos tarde y mal, como por ejemplo el cierre parcial de la grada.
Esa buena.
Esta se utiliza en algunas partes de Europa. Y una cosa que me ha dejado anonadado.
Y en la Champions también.
Que es tenerle que recordar a los árbitros y a los responsables de seguridad que hagan el favor en sus actas de anotar aquellas manifestaciones racistas o xenófobas o violentas para que se pueda actuar en consecuencia. O sea que estamos un poco en el principio del abecedario a la hora de desplegar la normativa.
Yo de verdad muy muy pesimista en este tema, pero muy muy pesimista. O sea, yo creo que tal día como el de ayer, dentro de un año se va a recordar en Coruña, lo harán los Riazor Blues, lo harán los amigos y los familiares del muerto ayer, pero no va a pasar nada. O sea, esto en una semana está en agua de borrajas. Es que han sido ya demasiadas veces. Hay tanta implicación de clubes, de jugadores, hasta de prensa, voy a decir, con estos temas, que yo creo que en una semana todo esto queda en agua de borrajas y se acabó.
Yo quiero
dale, Manolete.
No, don Antonio, lo que usted diga.
Yo me pasa como Íñigo, soy pesimista. Es evidente que hay que pasar de las palabras a los hechos. Es evidente que la principal responsabilidad está en las directivas. Hay dos que sirven como ejemplo. Para mí son diferentes, porque creo que Laporta lo hizo al principio de su mandato y creo que Florentino Pérez lo hizo cuando los ultras mordieron la mano del que les daba de comer. Creo que hay un matiz diferente, aunque es evidente que más vale tarde que nunca. Y soy pesimista porque es que ya tendría que haber pasado hoy. O sea, desde hoy la responsabilidad de la directiva tendría que pasar por que se acaben los cuartos que tienen en los diferentes estadios. Me da igual que sean los bucaneros, los del Alcorcón, los del Atlético de Madrid, los del Real Madrid, los de cualquier equipo, pero desde hoy. O sea, está muy bien guardar minutos de silencio, está muy bien denunciar los hechos, está muy bien solidarizarse contra la violencia en el fútbol, pero hay que tomar medidas drásticas. Voy un paso más allá de lo que ha dicho Íñigo Martínez y de lo que ha dicho en rueda de prensa Tebas. Al margen de ponerlo en las actas, yo soy partidario de que llegue el primero y suspenda un partido.
Totalmente de acuerdo.
Porque eso
sí, señor.
Totalmente de acuerdo.
Ahí la gente, que el 95 o más, el 99% de la gente que va al fútbol es gente normal, tomará conciencia de verdad de que va un domingo por la mañana con su hijo a ver un partido de fútbol y que la normal que tiene al lado grita, por poner un ejemplo, Messi subnormal o Cristiano muérete. Y si el partido lo para el árbitro, se van al vestuario y se tiene que volver a su casa en el minuto 30 de partido, igual la siguiente lo denuncia. O sea, lo de las actas está muy bien, pero hay que tomar una decisión drástica ante problemas que son muy graves.
Y yo, si me permite, quiero ser optimista porque creo en el señor Cardenal y creo que estas medidas que ha anunciado no van a ser agua de borraja, y se está hablando mucho de las directivas. También espero y confío que se dejen los jugadores, muchas plantillas,
correcto,
de ser palmeritos, entrenadores dejen de ser palmeritos, hasta los medios de comunicación también, en algunos casos.
No en algunos, Manolete.
En muchos casos, o en la totalidad, también nos demos cuenta. Y fíjate, para mí sigue siendo el modelo a imitar, la policía tome medidas, y a estos indeseables,
fue deleznable
que
ayer
tienen fichado, permíteme, Íñigo, les obliguen, aparte de las medidas judiciales, que les metan en la cárcel para el resto de su vida, al resto, todos los días de partido, a la comisaría.
Cuando escuché ayer las primeras declaraciones de los dirigentes del fútbol, los más cercanos a donde había pasado la tragedia, de verdad yo me quería encerrar
en un
sitio.
El presidente del Atlético de Madrid y el presidente del Deportivo de la Coruña, que estuvieron lamentables.
¿Pero qué es eso de que esto no es fútbol? Claro que es fútbol. Y se alimenta desde el fútbol y forma parte del fútbol. Y es que es así. Y el otro diciendo, no, nuestra gente. ¿Cómo que nuestra gente? ¿Esa es tu gente? Es, de verdad, yo no sabía dónde meterme. Yo te voy a decir una cosa. En esta tierra donde vivo yo, además, que estamos muy acostumbrados a, y hemos estado durante muchos años a condenar asesinatos, a condenar torturas, a condenar secuestros, condenar, no vale, coño, que hay que dar un paso más, que hay que empezar a tomar ya cartas en el asunto.
Perdóname un momento, Jordi, no quiero que se me... Para centrarnos en el Atlético de Madrid, porque desgraciadamente es uno de los dos protagonistas del hecho. Escuchaba hoy, a colación de lo que dice Manolete y de los jugadores, yo lo decía ayer también en Carrusel Deportivo, yo he visto a muchos jugadores, no voy a nombrar a ninguno ahora porque es un día complicado, es un día asqueroso y tampoco hay que señalar a nadie. Lo voy a dejar en que he visto a muchos jugadores, en público y en privado, darle bola a los Ultrasur. Salir, o sea, mientras que te ven a ti con un micrófono y te desprecian en el 90% de los casos para hacer una entrevista, les he visto salir a darles la mano. Les he visto salir a entregarles una camiseta. Les he visto salir a recibir un premio.
No te vayas tan lejos.
Perdona.
La despedida de Mourinho. Okay, y con dicho, el beneplácito del
club. He dicho que no quiero dar nombres y tampoco
pues
lo daré. He visto en un hotel de concentración en Nyon, donde a los periodistas nos trataban como apestados y no nos dejaban acercarnos a 50 metros a la recepción del hall para tomarte un café, he visto cómo entraban los ultras y les hacían entrevistas en sus habitaciones. Empieza por los jugadores, sigue por los directivos, continúa por los periodistas, porque todos, incluyo a casi todos los periodistas que viajamos con los equipos, muchas veces nos cansamos de denunciar, entre otras cosas porque es muy complicado de demostrar, que reciben entradas, que viajan a mitad de precio que las personas normales, que les financian los viajes, que tienen un cuarto en determinados estadios. Todo eso es complicado de demostrar, pero hay que denunciarlo porque es evidente.
Pero lo saben todos. O sea, aquí se ha adoptado
hay que denunciarlo.
El modelo...
Y en el Atlético de Madrid, lo que dijo ayer Cerezo es para que se le caiga la cara de vergüenza.
Sí, sí,
porque
sí.
Esos de seguro que entre los 200... Bueno, no le voy ni a calificar.
Pero ¿sabéis qué pasa?
Había unos cuantos, perdona Jordi, que han entrado en el vestuario del Atlético de Madrid, que han negociado con Quique Sánchez Flores.
Y que han parado un entrenamiento.
Que han parado un entrenamiento.
Correcto.
Que un jugador, que lo he escuchado hoy al compañero de Radio Marca, Alberto García Caridad, yo no lo sabía, y me he quedado helado, un jugador como Reyes, les tuvo que pagar 7.000 euros para evitar que han pegado a Matallanas, un periodista del diario AS, por defender a Kiko. Todos esos que dice Enrique Cerezo no son de los suyos, son, si no socios del Atlético de Madrid, gente que va día sí y día también al fondo sur de Vicente Calderón.
Pero esto, Antonio, es lo que teníamos hasta hoy. Esto que has dicho y que habéis escrito es lo teníamos hasta hoy. Porque los clubes construyen guardias pretorianas por si las cosas van mal. Y una guardia pretoriana de 1.000 tíos, de 2.000, pues oye, te apaga incendios, te apaga silbidos, te anima cuando te conviene, y entonces los clubes priorizan la animación por encima de la seguridad. Esto es lo que teníamos. Lo que esperamos es que venga un tiempo nuevo en el que se empiece a aplicar la ley.
Correcto.
Sin ninguna contemplación. ¿Qué significa esto? Ver en España una grada cerrada. ¿Qué significa esto? Una sanción económica por gritos racistas o xenófobos.
Por eso digo que
¿qué significa
tarde,
esto?
Jordi,
más
no...
cosas, Antonio, que en las comisarías el individuo que tenga antecedentes los días de partido quede recluido en las comisarías hasta que se acabe el partido.
Pero que vamos tarde, Jordi, que hoy tenían que haber hecho todos los clubes de primera, segunda de todos los clubes profesionales, tenían que haber hecho una nota pública diciendo que los aficionados radicales o los aficionados ultras que tienen, por ejemplo, un cuarto para guardar algo tan que puede ser tan tonto como una pancarta, bueno, pues hoy todos los clubes de primera, de segunda y de fútbol profesional tendrían que haber salido diciendo, se acabó, aquí no pasa ni uno solo más. Y lo bueno es que se vayan a animar al cuarto anfiteatro.
Antonio, pues permíteme, si ha habido alguien que se ha pronunciado.
Pues que me perdone porque
fue
yo no lo escucho.
Fue el Vicente Calderón.
No, claro.
Sí. Permíteme que tú ayer no estabas
en
el
fútbol. No, pero te lo dije, si yo te
y yo sí. El Vicente Calderón permaneció ayer en silencio.
Pero no cierra el cuarto de los aficionados del Frente Atlético. Eso lo tiene que hacer la directiva del Atlético de Madrid.
Según Gilmarín, son órdenes que recibe de la propia policía para tener controlado a los del Frente Atlético que ayer comentó en el larguero. Simplemente es que caemos en el peligro de generalizar. Ayer el Vicente Calderón se pronunció de repulsa hacia lo que había pasado por la mañana y el detalle en el segundo tiempo del intercambio y los aplausos y el pedir perdón, gente del Atlético junto al lado de los gente del Deportivo de La Coruña, es lo que me vale del mundo del fútbol.
Eso está claro, joder. Si es que el 99,9%
la gente del fútbol es lo que más vale. Claro. Los aficionados, lo que más vale.
Pero
los
indeseables, ¿vosotros creéis que a esta gentuza le importa el fútbol algo?
Nada. Es que esos mismos los tienes el sábado por la noche en una fiestecita. O si sales un viernes. Corremos. Te lo puedes encontrar con una pistola
y otra cosa
este dinero.
No sé quién lo ha dicho porque venía escuchándolo de camino a la radio. No, que esto es un hecho aislado en el fútbol español. No, lo que es un hecho aislado es que palme un tío.
Eso es, porque eso lo ha dicho Francisco Martínez.
Secretario de Estado de Seguridad, yo le recomendaría que viniera conmigo a los partidos, en este caso del Real Madrid, o que fuera, por ejemplo, a un Atlético de Madrid-Sevilla, o que fuera, no sé si a un Atlético de Bilbao-Real Sociedad, los fines de semana.
Al Atlético Oporto, al Oporto Atlético, claro, y hace dos días se han pegado en Lisboa y se han pegado aquí.
¿Se puede ir con la familia tranquilo a San Mamés?
Si vas con la camiseta del Atlético, yo iría tranquilo. Yo a mi hija he ido hace poco a San Mamés, tiene 12 añitos y he ido con la camiseta del Atlético. Yo, si soy de fuera y digo que tiene que venir a San Mamés, diría que no viniera con la camiseta del equipo. Lo mismo que yo no le diría que fuera con la camiseta de mi equipo. A ningún campo. Pero es que eso es lo lamentable. Es que estamos llegando a un momento en el que vamos a llegar como en Argentina, donde las barras bravas son los dueños de los clubes. Sí, y manejan, sí. Solo les falta poner los horarios y hacer la convocatoria. En algún caso lo hacen. Son los dueños del merchandising, de los aparcamientos. Gestionan el club. Y eso vamos a llegar aquí si no se para. Que no se va a parar. Mira, esto vamos a seguir adelante y habrá seguir habiendo peleas. Y hasta que no tengamos todo muerto encima de la mesa, no vamos a volver a rasgarnos las vestiduras otra vez.
Fijaos que ha habido repuntes no solo aquí en España, sino también fuera. El otro día, 80 detenidos en una quedada entre aficionados radicales del PSG y del Ajax. La única forma de combatir esto, al margen de esperar una reacción de los clubes y de las directivas, es que se aplique la ley. Hoy lo ha dicho Cardenal, sanciones económicas para cualquier connivencia entre directiva y radicales.
Antes de que se me olvide, dejarme decir una cosa. Yo cuando preguntaba si creéis que les importa el fútbol, yo recuerdo hace ya unos cuantos años, creo que fue un viaje a Riazor con el Athletic. En un lado estaban una peña del Athletic y los en Riazor Blues, y enfrente los Celtarras y otra peña del Athletic. Es decir, dos peñas del Athletic dándose de palos entre ellos. Claro. O sea, que les da igual el fútbol.
No le demos vueltas. Este es el 1% que hay en toda sociedad, porque el fútbol al final no deja de ser un reflejo de la sociedad, sí, que están mal de la cabeza. Y un día te los encuentras en el fútbol, otro día en manifestación.
Si están locos, que los
entiendan. La excusa es la violencia.
Un momento. Están mal de la cabeza la mayoría.
Hombre, claro.
Porque si yo tengo un hijo y el chaval quiere animar, la responsabilidad mía es decir, no te vayas al fondo sur, aunque me diga que el 90% son normales. Bueno, aunque el 90% sean normales, tú vete a otro lado.
Hay un 10%.
Pero los que dirigen este tipo de grupos, yo no creo que están mal de la cabeza. Van a por la pasta. Porque de las entradas reciben dinero. De las camisetas que se venden en los puestos reciben dinero.
Y se sienten a gusto con la violencia, Antonio, hazme caso. Disfrutan con la violencia.
Pero en último término, las voy a llamar cabezas pensantes y me arrepiento de evidentemente decirlo, pero la gente que dirige el cotarro, por decirlo de alguna manera, lo que buscan al final, engañando a 20 descerebrados, es dinero.
Los casuals, que era la facción radical de los boshus, los casuals se dedicaban a la extorsión. Eran delincuentes, era organización criminal. Por cierto, me ha preocupado mucho hoy conocer que el Barcelona, que había hecho progresos en este campo, dice el inspector de los Mossos que controla la seguridad en el campo, que el Barcelona no hace todo lo que debiera y todo lo que pudiera hacer. Por lo tanto, atentos, porque no se puede dar en este campo ni un solo paso atrás. Al contrario, hay que dar 1000 pasos adelante, ¿eh?
Me quedan 20 segundos. ¿Tendremos limpio el fútbol de aquí a un tiempo?
No.
Si soy quiero ser optimista.
Yo, si quieres, quedamos dentro de 6 meses, a la misma hora que hoy, y recordamos la tertulia.
Ya verás.
La recordamos dentro de 6 meses.
Pues, dicho todo lo que hemos dicho, yo creo que estamos ante una oportunidad de hacer algo. Espero que se haga algo, ¿no? Jueves esa comisión delegada de la Liga y de la Federación, esa reunión, a ver qué sale, ¿no? 4 menos cuarto, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. En Legalitas vamos a hacer que nadie vuelva a sentirse indefenso. Ahora defensa en todos los juicios sin coste adicional. No esperes a que te pase. Llama ya al 902-32-3252 por menos de 11 euros al mes. Legalitas. Seguro para toda la vida. 902-32-3252.
Uses lo que uses tu coche, te compensa Pip and Drive. Por solo 1 euro al mes acceda a descuentos en autopistas y parkings. Si tienes vehículo, tienes Pip and Drive. Infórmate en el 983-1111 o en pipdrive.com.
Imagina un carrusel en el que sus caballos de madera cobran vida de verdad, lleno de trapecistas, magos y malabaristas. Sube con nosotros y disfruta de este espectáculo único que solo podrás descubrir en el Circo Price a partir del 5 de diciembre. A la venta en entradas.com y taquillas del Price. Y recuerda que si compras ahora por anticipado, podrás conseguir hasta un 50% de descuento. Teatro Circo Price, un lugar donde todo es posible en Navidad.
Afectados preferentes y subordinadas, los tribunales nos están dando la razón independientemente del perfil del inversor. Si le han rechazado el arbitraje, han cambiado su dinero por acciones y estas las han vendido, aún está a tiempo de recuperar su inversión. Pida una cita gratuita al 902-22-21-24. No cobramos hasta que usted recupere su inversión. Recuperatuinversión.com.
Faltan 14 minutos para las 4 de la tarde. Lleva toda la hora en el estudio Aitor Gómez. Normalmente los lunes aparece por aquí para decir algo, pero es que
no
hoy...
No que me saludara, digo, yo soy educado hasta que no me diga nada, pero como me has decidido saludar a las 4 hoy...
Menos mal que te he saludado yo y no lo ha hecho Francino a las 4, porque si...
Bueno, pues si me saluda Francino a las 4, aquí me quedo con él.
¿Algo que decir, Aitor?
No,
bueno, me imagino que hoy el mensaje está claro.
Se ha dicho todo ya y no vamos a decir nada nuevo. Por cierto, sí que hay que decir una cosa, y creo que estuvo brillante ayer José Ramón al principio del programa. Hay que decir que hay que condenar la violencia, pero que eran o unos u otros, y el fallecido, si no caía él, su intención era que cayera el del otro bando. Con lo cual, en fin, tampoco se puede convertir en mártir a, en este caso, la víctima, que son dos cosas muy, muy diferentes. Y por cierto, lo que comentaba Romero también, que es que esto pasa todos los fines de semana. Lo extraordinario es que haya palmado un tío este fin de semana, pero que esto, la violencia, las peleas entre unos y otros, pasan todos los fines de semana. Si queremos cerrar los ojos, lo podemos cerrar, pero pasa todos los fines de semana.
Desde luego, y lo vemos en prácticamente todos los estadios. Bueno, hemos hablado del Real Madrid, lo que ha dicho Ancelotti, sobre todo lo ocurrido ayer en el Calderón, pero mañana se juega ese partido de vuelta de Copa ante el Cornellá. Javier Red, de nuevo, muy buenas.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Y por fin vamos a hablar de una buena noticia. ¿Vuelve José?
Sí, ya contábamos aquí hace una semana en Ser Deportivos que la idea de Ancelotti era que José tuviera minutos. No va a jugar de inicio, como ha confirmado en la rueda de prensa, pero va a jugar en la segunda parte. Van a descansar hombres como Cristiano Ronaldo, como Karim Benzema, como Toni Kroos, como Marcelo, Carvajal. Así que el 11 para mañana, en principio, Navas en portería con Arbeloa, Varane, Nacho y Coentrao en defensa, y Yarramendi, Medrán, el chaval de la cantera, y Kedira, centro del campo, y en punta, Chicharito, el mexicano, acompañado de Gareth Bale, y en principio Isco. Recordemos que Isco no puede jugar frente al Celta, el Madrid va a recurrir a la segunda amarilla, que era injusta, y si no juega Isco, jugaría James.
Bueno, pues mañana ese partido a las 8. Gracias, Javi.
Hola.
Hasta luego. Eso es lo deportivo, lo que tiene que ver con ese partido de mañana en la Copa del Rey, pero hemos tenido a los jugadores del Real Madrid recibiendo los cochecitos, los de todos los años, los Audi, Mario Torrejón.
Hola, no ha caído ninguno, ¿no? Por lo tanto, no ha caído ninguno. Yo he preguntado a la gente del Madrid si no había un sorteo entre los que estamos allí. Ya no te digo solamente los periodistas.
Uno, un coche para todos.
Uno de los que sobre, joder, me metes unas
pocas
de
una
urna.
No,
metes un. Bueno, que te vayan tachando. O sea, que claro. Si te toca este año, que te tachen y que no vayan a conseguir, ya está. Pero sí, hemos estado en el acto habitual de entrega de los Audis. Otra vez el maestro de ceremonias que suele colaborar con la marca ha sido Marc Gené, que les ha llevado a los futbolistas por unos circuitos. Les ha hecho un poco de speaker. Estaban probando unos coches híbridos de eléctricos y de gasolina, así que bueno, pues se lo han pasado muy bien, como comprenderás. Han cogido todos los coches. Se nota que la plantilla del Real Madrid
no sé la del Barcelona porque no sé exactamente qué cogieron, pero que va madurando, ya no hay ningún superdeportivo que coja...
¿No coge ningún ese tal?
No hay ningún SR8 de estos
superdeportivos. El antiguo aquel, ¿eh?
Claro, pero Cristiano era muy de cogerse un SR8 de estos guapos así de color llamativo y tal, no sé qué. Bueno, pues esta vez...
Se ha cogido
una 8, lo cual quiere decir que como es un padre de familia ya responsable, ha dicho, sí, voy a coger uno con espacio grande y tal. Así que nada, bueno, pues muy bien montado el acto, como siempre, por parte de Audi, que nos ha facilitado todo el trabajo. Y ha hablado Florentino Pérez, que estaba, por supuesto, agradeciendo a la marca pues un acuerdo que lleva ya 11 años vigente y que ha dejado, como siempre, en un discurso plagado de tópicos, que es lo que suele hacer el presidente del Real Madrid, porque le encanta, pues eso, más o menos lanzar los mensajes más o menos iguales a lo largo de toda la temporada, pero siempre deja uno pendiente un poquito de la actualidad. Y la actualidad del Real Madrid es que llevan 16 victorias consecutivas, que es algo inédito en sus 112 años de historia. Bueno, pues esto ha dicho el presidente.
Esta plantilla acaba de batir un nuevo récord de victorias consecutivas. 16 partidos seguidos con triunfos. La primera vez que se consigue en la historia del Real Madrid, en los 112 años de historia. Nunca antes habíamos vivido una racha de estas características. Y para mí, como presidente, es un orgullo contar con estos jugadores, con este entrenador y con este equipo técnico, que saben que de lo imposible surge la leyenda. Felicidades a todos y muchas gracias.
Ahí está, de lo imposible surge la leyenda, que es el titular que ha dejado ahí el presidente del Real Madrid, que como ha dicho, estaba muy orgulloso de la plantilla y del entrenador. Esto era más habitual antes y alguno echaba de menos que se elogiara más a este entrenador. Bueno, pues ya lo hace Florentino Pérez porque está encantado con Carlo Ancelotti y así lo ha demostrado en el día de hoy. Se ha divertido también Carlo Ancelotti, se ha metido en uno de los coches cuando lo está probando con, si no me equivoco, eran Nacho y Yarramendi.
¿La verdad que son Yarramendi en el coche?
Sí.
Eso es noticia.
Eso da para un chiste. Eso da para un chiste. Van Yarramendi, Nacho y Ancelotti en un coche, ¿no? Pues podía ser el principio de un chiste sin ningún problema. Iban ahí los tres, iba Ancelotti detrás y nada, pues eso. Se lo han pasado muy bien y han recibido los coches para la temporada y mañana partido de Copa.
Oye, así rápidamente, que estaba Margené, me has dicho. Sí. ¿Ha dicho algo de la marcha de Fernando de Ferrari, ¿no?
Bueno, ha dicho que le van a echar muchísimo de menos, por supuesto. Que no ha perdido todos los años que ha estado en Ferrari, porque hoy esa Ferrari nunca pierde, que ha ganado carreras míticas, ha dicho muy difíciles de ganar, y que bueno, que le desea lo mejor en su nueva etapa en McLaren, pero que ellos, evidentemente, él sigue en Ferrari, pues quieren que centrarse ya en Vettel, que es lo que les toca, y centrarse en que consiga victorias, pero que le va a ir bien seguro, porque Fernando es un grandísimo piloto. Y por cierto, me ha dicho que Carlos Sainz Jr., que tranquilidad, que se lo tome bien, que lo más difícil es llegar, conseguir que te den una plaza, un asiento y un coche para que te puedas sentar en la Fórmula 1, pero que si lo consigues, pues que hay que tener tranquilidad y ver que los resultados van poco a poco. Pues
todo eso ya lo conté yo hace mucho tiempo.
Evidentemente,
majestad. Bueno, como es bueno, Carlos Sainz le irá bien seguro en Toro Rosso. Deportivamente, en el Atlético de Madrid, Fuego Condés, la noticia positiva es la vuelta de Miranda.
Bueno, sí, hay dos noticias rápidas. Una, el entrenamiento esta mañana en el césped artificial, porque hay que recordar que el miércoles juegan contra el Hospitalete el partido de ida de la Copa del Rey, los 16 de final, y va a ser en el césped artificial. Así que han entrenado con Miranda, que ha tocado balón, aunque yo creo que por lo menos hasta el partido de Elche no vamos a ver al brasileño. Y la otra noticia, que bastó bastante desapercibida ayer, evidentemente, por el día que era, Rubiano, es que fue ingresado en el hospital José María Jiménez, el central uruguayo, que jugó de titular, que jugó los 90 minutos, que se llevó un par de golpes durante el partido, pero que cuando llegó al vestuario se encontraba un poco mareado, así que se lo llevaron al hospital, le ingresaron, y después de descartar todo tipo de problemas, esta mañana le han dado de alta, así que mañana entrenará con el resto del grupo. Veremos si descansa el miércoles ese partido contra el Hospitalet, pero que no ha sido nada lo de José María Jiménez.
Bueno, nos alegramos también. Hoy cierra la jornada el Rayo Vallecano, la jornada número 13 en Almería, a las 9:45, un partido importantísimo, para los de Paco Gémez. Como Flandes, importantito, como diría Flandes. Palacio.
Pues sí, la verdad, muy importante, porque el Rayo quiere conseguir una victoria y le coloque décimo. O sea, se podría poner en décimo con 17 puntos y además, sobre todo, coger un poquito de oxígeno para los dos partidos que tiene de Liga, que van a ser ante el Sevilla y Valencia, aunque va a ser un triple enfrentamiento contra el Valencia, porque también se verán las caras en Copa. Para este encuentro tiene las bajas de Toño Insúa, las que ya conocíamos por lesión, y sorprende porque ha dejado fuera de la convocatoria, se llegaban ayer a Almería, Nacho Martínez, el que fue el lateral zurdo contra el Celta de Vigo. Eso quiere decir que Kini va a jugar en la derecha y Tito jugará hoy en la izquierda. También se quedan fuera en Barba, Pozuelo, Las y Jonathan Pereira, y en cambio las altas son las de Morcillo, te alegrarás, Aitor.
Bien,
y Mohamed Fatau, que va a ser el que actúe en lugar de...
Tú ahí, ¿no?
Hombre, yo me alegro mucho. Va a ser el que actúe en el medio centro en lugar de Raúl Baena, que vio la quinta amarilla ante el Celta de Vigo. Así que el 11 no va a tener muchas más novedades. Estarán arriba Lica, Bueno, Cacuta y Leo, que serán los hombres que van a intentar batir la meta de un viejo conocido del Rayo, de Rubén Martínez, el portero del Almería. Por cierto, un Almería todavía que no ha ganado todavía en casa. 3 empates y 3 derrotas. Tiene a Ramón Ancés sancionado, así que veremos lo que ocurre hoy a las 9:45 de la noche. Pita al colegiado Mateu Lau.
Ha estado muy bien, ¿eh?
Es importantísimo acabar con una sonrisa en el día de hoy. Ahora os cuento.
As te trae la mejor cesta de Reyes. Una videoconsola, un coche teledirigido, 5 juguetes por 39,99. Y además un pase anual gratis a Terra Mítica. Domingo 7 Cartilla a Corás.
Prefiero ser así.
Llega Rafael con su gira de amor y desamor para provocarte. Teatro Gran Vía, del 26 de noviembre al 21 de diciembre. Entradas a la venta en gruposmedia.com, entradas.com y El Corte Inglés. Un concierto de Rafael en carne viva. Colabora Cadena Ser.
Na, 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 na. Cada año igual, llegan las navidades y ¿a quién le toca organizar la cena de empresa y la de la promoción del 73? A Moa. Pues este año subo el nivel, reservo en Petit Comité. Tienen una comida deliciosa, privado, bar, sala, unos gin tonics de vicio, están en el centro, los precios ajustados y un toque francés très chic. Decidido.
Petit Comité, calle La Reina 15. Reserva ya tu celebración de Navidad en restaurante-petitcomité.com.
Ya sabéis que todos los lunes un periodista de la SER se expone a un reto de extrema dificultad. El lunes pasado le propusimos a Antonio Fuente, nuestro compañero de Londres, que encontrara a algún jugador de la Premier que haga...
Una estrella de la Premier.
A una estrella de la Premier. A un referente del periodismo como Manolete le haga una pregunta de ese estilo. ¿Lo habrá conseguido?
La verdad que me está costando, ¿eh? Lo veo chungo. Le he preguntado a varios y me han dicho que nada. Mi última bala es Santi Cazorla, pero no. Antes de preguntarle a Santi,
seguro.
Quería preguntar a algún compañero de la prensa, como Álvaro Romeo, a ver...
Coge moral.
Álvaro, tú como...
Es de Birmingham, Álvaro Romeo, ¿eh?
Antonio, ¿qué pasa? Mira, me lo preguntas hace un mes y no habría dado un duro por ti, que Santi Cazorla vaya a decir lo que tiene que decir. Pero desde que el pequeño Nicolás consiguió contactar con el rey, me parece que todo es posible, bueno, pero es difícil.
No
confío,
¿eh? Hola Santi, mira, me han puesto un reto en Ser Deportivo.
Vamos, Antonio.
Primero de todo, ¿conoce a Manolete?
Sí, claro que lo conozco, es mi referencia periodística en España.
Así de claro.
Por supuesto. Sin ninguna duda.
¿Te fías de los fichajes?
Bueno, esperemos que no me falle en lo que dice.
Antonio Fuentes, buenas tardes, Londres.
¿Qué pasa, amigos? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Venga, esto va para ti, ¿eh? ¡Bien!
¡Qué humilladero enseñaros aquí!
Tengo que decir que lo merezco porque el reto más difícil no podía ser, ¿eh?
No, era tan difícil.
¿Estás queriendo decir que era más difícil?
Manolete, felicítale a Antonio Fuentes, hombre.
Me quito el sombrero y ya entre el saquespear que se me ha convertido y los retos que consigue, es el modelo a seguir. ¿Tiene otro para
la noticia,
mi hija?
La noticia es que Cazorla te conoce, esa es la noticia.
¿Sí?
Manolete, que te conoce Cazorla, decimos.
Esa es la noticia, digo.
No, evidentemente Santi Cazorla tiene una cabeza privilegiada que ninguno de vosotros tenéis.
Eso es verdad.
Y es una persona que sabe y que el año que viene estará en el Calderón dirigiendo al Atlético de Madrid.
¿Dirigiendo?
Bueno, dirigiendo sobre el campo.
Notición bueno que da Manolete hasta ahora de la tarde, ¿eh?
No os preocupéis, yo no soy como lo que da ahora el señor Javier, que no da una derecha.
Un abrazo, Manuel.
Hasta luego.
Hasta luego, Antonio, enhorabuena, ¿eh?
Un abrazo.
Y ya tenemos reto para la semana que viene. El reto se lo vamos a pedir a un compañero de Sevilla, Fran Ronquillo. Sevilla. Hola de nuevo, muy buenas, Fran.
Hola, muy buenas.
Sevilla no era el entrenador de Argentina en el Mundial.
Sí, más o menos. A ver, Fran Ronquillo es el mejor imitador, aunque la gente no lo sepa, de Manuel Ruiz de Lopera. ¿Serás capaz de entrevistar...
Hola, buenas tardes.
¿Serás capaz de, en una rueda de prensa, preguntar con la voz de Manuel Ruiz de Lopera?
Hombre, lo que me tienen ustedes que decir, qué día, porque esta semana me toca ir al partido del Sevilla de Copa, y yo a lo mejor busco un canutazo para infiltrarme y hacer una pregunta.
Claro que sí, don Manuel.
Y entonces consigo el reto, porque es que el viernes no me toca, pero ustedes no preocuparse que yo lo organizo.
Qué grande.
Confiamos, por supuesto, en don Manuel.
Le mando un abrazo muy fuerte a Manolete.
Eso.
Porque lo llevo usando desde pequeñito. Y aunque todavía no ha acertado un fichaje del Betis, me gusta mucho y me cae muy bien.
Un abrazo, don Manuel.
Venga, ustedes.
Hasta luego. Hasta luego a Fran Ronquillo también, ¿eh?
Venga, ustedes.
Ya no sé lo que me va a preguntar, se va a preguntar alguno del Sevilla. Ojo, ¿eh?
Déjale 20 segundos a Javi.
Que ¡vamos, Javi!
Me dejan menos que Paco, joder, es sensacional.
¡Empezamos!
Mañana, recordemos que además del Real Madrid-Cornellá hay 4 partidos de Copa del Rey. A las 8, a la vez Español y Alcoyano Athletic. Y a las 10, Valladolid-Elche y Las Palmas-Celta. Venga,
¿algo más?
Te dejo tiempo para que decidas, hombre.
Oye, te doy segundos y
pues que decir que los hermanos Gasol han estado muy bien, que venció Chicago, venció Memphis con muy buenos números de los dos hermanos. Es que no me da tiempo a mucho más.
Hasta luego, Javi. Hasta aquí Ser Deportivos. Ahora la información, después la ventana, y a partir de las 8:30 volvemos los de deportes con Dani Garrido. Un placer, hasta luego.
Adiós.